Value Investing FM, episodio 99. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres empezar a sacarle partido a tus ahorros y no sabes por dónde empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web www.academiainversión.com.
Y yo soy Adrián Godás, colaborador de la Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio y rey de Godás Academy, comunidad de aprendizaje para gente con ganas de aprender y poco tiempo. Puedes echar un vistazo en godás.academy. Y esta semana tenemos nuestro resumen del mes, donde comentamos las noticias y qué hemos hecho en el mes de noviembre. Y antes de empezar, un warning.
Sí, un warning que ya lo dimos la semana pasada, pero aprovechamos para recordarlo, que tenéis la oferta de Black Friday en Academia Inversión y Godás Academy, que termina mañana, bueno, depende de cuándo nos estés escuchando. Si nos estás escuchando el domingo, que es cuando salimos, pues termina mañana lunes a las 11:59 de la noche. Si llegas a las 12:30, pues seguramente siga ahí la oferta, tampoco somos ultra estrictos, pero hay que poner una hora también. Y si nos está escuchando el lunes, pues hoy. Y si nos está escuchando el martes, pues nada. Espera a la próxima oferta. O si no, pues para el precio completo, que también está muy bien de precio. ¿O no, Adrián?
Sí, la verdad que sí.
Bueno, y dicho esto, empezamos con el resumen del mes. Primero, como siempre, hablando un poco de cómo nos ha ido. Yo, la verdad es que este mes sí que tenía algún plan de inversión y viajes a Londres, pero al final he decidido quedarme trabajando y estudiando, porque si no, con el tema del CFA, complicado. Entonces hay que renunciar a algunas cosas y con mucho dolor en el corazón esta vez he tenido que quedar en Coruña, enfocado. También hemos tenido en Coruña una visita de un ilustre que conocéis aquí de sobra, Pablo Martínez Bernal, que Adrián también estuvo con él, le mandamos aquí un abrazo.
Sí.
Y como novedad también fui con Lucía a un meetup de WordPress Coruña, que estuvo muy interesante. Hablaron primero de temas técnicos y después fue una copywriter poniendo un caso de éxito de cómo cambió una web para hacerla más personal, más humana. Estuvo muy bien, muy interesante. Sobre todo me gustó el tema de la copywriter. Tú, Adrián, ¿qué hiciste? Yo, como ves, pues nada del otro mundo. Poca novedad. Yo creo que sí, ¿no?
Yo he hecho cosas. De hecho, es posiblemente los meses que más cosas he hecho. Estamos a finales de mes y estoy reventado. O sea, estoy de verdad que me muero. Este mes fui bastante a clase y muchas cosas. Y estoy muy cansado. Mucho trabajo y, sobre todo, destacar un viaje a Londres. Un par de días que fue espectacular, como ya comenté en Twitter, a un evento de minas y fue increíble, fue de lo mejor que he hecho este año. O sea, fue una maravilla viendo presentaciones y conociendo y hablando con un montón de CEOs. Y la verdad, una experiencia increíble. Por mencionar alguna, la verdad es que casi todas eran exploradoras, pero vamos, pude conocer a el CEO de Adriatic, al de Orezon, que subí la foto en Twitter con el CEO y con la IR. O sea, es increíble. O sea, hablar con Patrick es asombroso porque te empieza a contar sus batallitas y de verdad le brillan los ojos cuando habla de minas. Incluso contó que había aprendido trucos que trabajó de joven con Adolf Lundin, que es el padre de los actuales Lundin. Y aprendió cosas de ellos. E incluso le preguntamos si se pensaba retirar. Se quedó así pensativo y dijo, nah, seguramente me dediqué a mentoring, pero esto me gusta esto demasiado. Y en realidad, digo, un ambiente, un todo increíble. De hecho, ya digo, la minería es que es mi sector, a mí me encanta. Se nota que es otro tipo de perfiles de gente, los directivos que hay ahí. Porque, o sea, conoces CEOs aparte de ser unos cachondos mentales, son unos vacilones. O sea, ¿cuántos CEOs ves tú, Paco, que se pongan a vacilar a los inversores recién conocidos?
Complicado. Pero bueno, ahí destaca incluso los que no son así, los que son muy corporativos. O sea, los que destacarían en otro lado, que son los que son así más campechanos, ahí no, ahí es lo normal,
Ahí es
¿no?
lo
Que había unos
normal.
que destacaron por lo corporativistas que eran, ¿no?
Sí, había alguno que decías, oh, qué serio eres. Hasta me lo dijo alguno, este es muy serio. Y te llama la atención que sean así. Porque es eso, o sea, son CEOs vacilones. O sea, ¿por qué? Porque es mucha gente muy hecha a sí misma, gente en general más campestre, que muchas veces si preguntas incluso no suelen ser de las grandes ciudades de Canadá. Suelen ser mucho también gente que ya ha montado empresas, que ha vendido empresas, que son más que millonarios, que tienen la vida resuelta. Y entonces les da ya todo igual, que al final están ahí, pues eso, para agrandar la leyenda, por así decirlo. Ya digo, maravilloso.
Y además que ha viajado por todo el mundo.
Sí, bueno, te empiezan a contar unas historias, pero vamos, de África, de Latinoamérica, de todo, o sea. Recibí incluso una clase magistral de cómo está la situación en Perú y de gestión de comunidades allí. O sea, es increíble, increíble. Pero bueno, podría pasarme todo, o sea, hacer un programa entero solo hablando de este viaje, pero me lo voy a guardar. Lo guardo para mí porque también hay que comentar más cosas en el resumen del mes. Y ya digo, esto me ocupó una semana casi, entonces poco más he hecho.
Que no está mal.
No está mal, y pasando a lecturas y aprendizaje. Paco, tú, como ya dijiste, dándole a tope al CFA.
Sí, que estoy muy contento, pero es el problema que tiene el CFA, que tienes que enfocarte. Y lo ideal, que es lo que estamos haciendo con el curso, que ya nos avisó Jorge desde el principio, que hay que empezar cuanto antes mejor. Y bueno, estamos con el tema de Financial Reporting and Analysis y es muy interesante, aprendes mucho, pero eso, hay que dedicar tiempo. Pero bueno, yo de momento lo dedico gustosamente. Así que a veces pues preferiría relajarte un poco, pero bueno, la sarna con gusto no pica mucho. Un poco sí, pero no mucho. Y luego lecturas más allá de lo de siempre, blogs, podcasts. Poca cosa. Yo igual destacaría un blog, Habitocracia. No sé si lo has leído, Adrián.
No, la verdad.
Es de Carlos Rojo, de Perfect Web, que vamos a verle ahora en Madrid. ¿No te lo pasé?
No, yo creo que no.
Bueno, pues te lo paso. Está muy, muy bien. Es de tema de productividad y está muy bien. Escuché dos entrevistas también con él. Y bueno, el tío. Pocas veces ves a gente, bueno, ya lo has conocido, pero para
Sí,
gente que no lo
sí.
conoce, poca gente tiene la cabeza tan bien estructurada de cómo crear tu vida, cómo diseñar tu vida desde, bueno, como dice él, desde el Excel. O sea, tiene todo muy medido, pero con mucho sentido. Quizá no me esté explicando bien, así que os recomiendo su blog, Habitocracia, que además está muy bien porque te explica los motivos y luego te aparecen los accionables. ¿Qué acciones puedes hacer para mejorar en diferentes aspectos? Y tú, Adrián, pues ya te lo pasaré porque está también muy bien.
Sí, no, el tío lo conocimos y, joder, muy buena impresión, es un crack.
Sí, nos sorprendió a todos, la verdad. Y bueno, Adrián, tú este mes, para ser tú, pues te has relajado un poco en lecturas. También porque tampoco tienes tiempo para todo.
Sí, en este caso terminé este mes de leer, como ya comenté el mes pasado, Leviatán y The Richest Man Who Ever Lived, la biografía de Jacob Fugger. Terminé los dos libros, es decir, que de Leviatán. Son cuatro partes. La primera y la segunda son interesantísimas. Un poco denso, pero si no estás acostumbrado a este tipo de filosofía y de libro, pero los hay peores. Y ya digo, me pareció súper interesante las reflexiones que hace sobre el hombre. Va detallando mucho la razón que es, definiendo todo. Luego la república entendida como Estado y definiendo pues los problemas de cada sistema de gobierno y tal. O sea, detalles muy, muy interesantes. Y luego la tercera y cuarta parte es pura, casi todo teología, y eso sí que ya me lo leí más por encima. Y la biografía de Fugger, pues como ya dije, es de mis libros favoritos del año. No tanto porque el libro sea espectacular, porque esté bien escrito o tal, es que ha sido descubrir este pedazo personaje. O sea, es lo más increíble que he conocido nunca. Os lo invito a todos a leer.
Sobre todo
Y
por lo desconocido que es en general por el gran público.
sí, porque en general nosotros, por ejemplo, los Medici, la gente le suena a los Medici, o conoce a los Morgan, o los Rothschild, gente así, pero Fugger casi nadie lo conoce. Y este tío es, yo creo que es bastante más importante que casi todos esos. De todas formas, si a uno le interesa, pues, puede ya ver el resumen de su vida en Godás Academy.
Cierto. Bueno,
Y
luego
ya.
hablaremos de Godás Academy y las novedades que hay, pero una de ellas es, sí, The Richest Man Who Ever Lived.
Sí. Y más libros, pues En 100 años todos muertos, de Joan Boluda, libro de emprendimiento y marketing, maravilloso, muy rápido, se lee rapidísimo y además abarca todos los aspectos, muchos no tan citados en general en el mundillo, y muy interesante. Y luego también me leí otro libro de Stefan Zweig, como debe ser, que siempre hay Stefan Zweig, y da igual que lo leas mucho, siempre hay más. Siempre hay más de Stefan. Es que parece que sigue escribiendo, incluso después de muerto. O sea, que es Castelio contra Calvino. Calvino, conocido como uno de los grandes pensadores de la Reforma Protestante, pues que básicamente tiranizó, se montó su propia teocracia extrema. O sea, pero de verdad, lo de Calvino es que me pareció, no sabía que había llegado a tal punto de extremismo en Ginebra frente a Castelio, que era como la principal oposición que tuvo criticándolo. Y además, de hecho, el conflicto estalla principalmente por un español que se llama Miguel Servet.
Ah,
Bastante
sí.
curioso, era un español y que también era un jaranes, la verdad, el tío era. Pero bueno, no voy a contar nada más, os recomiendo el libro muchísimo, yo creo que es de los más interesantes en muchos aspectos, cómo trata el tema, afronta el tema de la tolerancia de Zweig y me encantó. Manteniendo el nivel. Y ahora pues acabo de empezar ayer El opio de los intelectuales, de Raymond Aron, una figura política bastante intelectual, política, porque era filósofo político, bastante olvidada. En general es un tío, Raymond Aron, que no se suele mencionar mucho, y fue el rival intelectual de Sartre en la Francia de mediados del siglo XX. Y es increíble. Tiene muy buena pinta, ya digo, acabo de empezar, tiene muy buena pinta.
Pues yo la verdad es que ni le conocía.
No, pues es, ya digo, un tío, es que sí, es muy poco conocido, esta es su obra más famosa, El opio de los intelectuales, y creo que además lo citaba, porque llegué a él, creo que a través de Taleb, que decía que le encantaba. Lo comentaba en algún libro, creo.
Interesante.
Y esto es todo por parte de lecturas. ¿Qué hay de los proyectos, Paco?
Pues en Academia Inversión ha sido un mes bastante movidito, porque hemos visto de todo. Adrián, creo que te gustaron mucho los análisis sectoriales que subieron algunos alumnos, ¿no? El de
Sí.
componentes de Bici de Alex, el funerario de Martí, el de Private Equity de Gustavo. Estaban muy, muy bien, completísimos. Y la verdad es que yo aprendí muchísimo.
A ver, el de componentes de bici me explotó el cerebro.
Sí,
Porque
brutal.
uno no nunca se para a pensar en algo así, con las partes de las bicicletas, y que es un oligopolio tremendo.
Sí, oligopolio desde hace un siglo.
Sí, es increíble, la verdad, me sorprendió mucho.
De hecho, habla de una de las empresas, bueno, de la japonesa, ahora no me sale el nombre. Bueno,
Ah, a mí tampoco,
la
sí.
japonesa esta, que es bastante conocida, de piezas de bici, habla de ella Jean-Marie Belliard, en su libro de Invierte en valor, o bueno, no sé, si quiere invertir, invierte en valor, ahora no me acuerdo cuál era el título, pero habla de esa. Shimano puede ser. Bueno,
Pues sí, quizá.
algo así, nombre japonés. No, muy interesante. También, ¿qué más subí a la formación avanzada, al Club Inversores? Pues una explicación del descuento de flujos de caja inverso. Interesante, es ese método para hacernos una idea de lo que espera el mercado de una compañía. También dos análisis que subieron alumnos y bueno, yo hice mis comentarios que fueron de Neurones y de Kier Group, que es un turnaround y ahí en, bueno, británico de la construcción. que está en una situación complicada. Además, subí un vídeo en Interactive Brokers de cómo hacer compra-venta con cambio de visa simultáneo. Y una persona que no voy a nombrar hizo un mini análisis de 15 mineras que descubrió en un viaje a Londres.
¿Quién será? Lo conozco.
No lo voy a decir. Voy a mantener su anonimato.
El anonimato.
Y bueno, esto en Academia de Inversión, en Ortega y Lodeiro. Ya lo sabes, Adrián, de hecho la viste. Vamos a tener oficina. ¿Qué te pareció por fuera?
Pues me parece una idea fascinante tener un bloque de oficinas al lado de una iglesia para tener la ayuda divina al lado.
Sí, porque el sitio... A ver, la iglesia es el salón de actos. Bueno, es una iglesia abandonada, que ahora es del ayuntamiento. Y luego tiene la parte donde vivían los curas, que crearon oficinas. Y una de ellas, pues, va a ser para nosotros. Así que, muy bien, el Centro Municipal de Empresas de Coruña. Estamos muy contentos porque además está bastante bien de precio. Y bueno, ya somos una empresa mayor de edad, que ya tiene sede propia. Bueno, no la tiene aún, pero la va a tener. El mes que viene ya nos mudamos. Así que muy contentos. Y bueno, el podcast. Ya hemos anunciado el gran evento del 29 de febrero. La acogida ha sido en general muy buena. Hemos recibido muchísimas felicitaciones. Y bueno, queremos dar las gracias a los gestores por coger su tiempo libre, porque es en su tiempo libre, que es un sábado, para hacer y venir a un evento. O sea, muchísimas gracias a todos. Gracias también a los que ya os habéis apuntado y a los que no, pues eso, todavía estáis a tiempo. Así que os animamos porque yo creo que va a estar fenomenal, ¿no, Adrián?
Nos lo vamos a pasar fantástico. Y me podréis conocer a mí troleando.
Exacto. Bueno, y en el podcast, además del gran evento, audiencias más o menos de media unos 6.000 de oyentes, pero ya se lo comenté a Adrián, ¿qué es lo que sucede? Que yo creo que tenemos menos oyentes en iVoox porque tuvimos un bajón de repente y no sabemos de qué era.
Sí, un poco raro fue.
Sí, y además porque subieron los suscriptores en todos lados. Entonces, suben los suscriptores y hay bajón de oyentes. ¿Por qué puede ser? Pues porque iVoox cambió su formato y ahora destaca los, creo que le llaman iVoox Originals o algo así, que son los podcasts que solo están en iVoox. Entonces, como nosotros estamos en, bueno, iVoox, iTunes, bueno, creo que se llama Apple Podcast, Spotify, en YouTube, claro, como no estamos, entonces no nos destaca. Entonces, creo que de eso viene que hayan caído las audiencias. Es mi sospecha. Y bueno, Adrián, ¿tú qué has liado con Godas Academy?
Yo, pues nada, sigo a lo mismo. Pico, pala, y cuando te aburres, pala, pico. Como buen minero. Simplemente no he seguido subiendo varios vídeos, varios libros. Este mes han sido Mide lo que importa, Así de simple, y The Richest Man Our Life. Libros, pues, muy interesantes. Así de simple es bastante complicado de resumir porque trata muchos temas así más físicos, matemáticos, más abstractos. La biografía de Fugger es maravillosa. Y Mide lo que importa es el primer libro que no recomiendo leer en el Godas Academy. ¿Por qué? Porque es el típico libro americano que te cuenta dos ideas y el resto del libro es todo anécdotas y historias. Diciendo, usa esto.
Sí, tal cual. Tipo de checklist manifesto.
Exacto. Entonces un libro, eso, que está bien, eso, es perfecto para que te lo resuma. Lo ves en media hora y ya está, ya no tienes que leer. Y aparte de eso, pues nada, seguimos con la oferta de Black Friday y hasta el lunes a la noche.
Exacto. Así que, si no estáis en Godas Academy o en Academia de Inversión, pues podéis aprovecharla. Después de esto, después de hablar de nuestros proyectos, vamos a hablar de las noticias, como siempre, primero, del inframundo minero, las infranoticias. Adrián, ¿qué ha pasado?
¿Qué ha pasado? Pues han pasado muchas cosas. Lo primero, antes que nada, el drill del mes, donde comento el drill que más la perforación que más me ha sorprendido, más me ha llamado la atención por algo. Y en este caso ha sido una muy reciente, que es la de Adriatic Metals, donde han sacado en una pequeña intercepción 4 metros con 46,5 gramos por tonelada de oro equivalente. Es decir,
Eso es
conocemos
una animalada absoluta.
una nevalada absoluta. Yo creo que no hay casi ninguna mina en todo el planeta que tenga una concentración así. Claro que es eso. Yo siempre digo, un drill no hace una mina,
Claro.
pero sorprende mucho 4 metros así, porque esta concentración, si se encuentra, suele ser quizá en cachos tipo medio metro o cosas así, en plan donde suele haber un nugget, algo de oro así muy concreto. Pero es que además es que es 46,5 gramos de oro equivalente, pero es que ser es 19% zinc, 17% plomo, 1,8% cobre, 13 gramos tonelada oro y 1.286 gramos tonelada de plata. O sea, por separado, cualquiera de estas cosas, con esta concentración, ya puedes hacer una mina. O sea, tú haces una mina con el 19 de zinc, es ya la mejor mina del planeta. Lo mismo de plomo, de plata, sería también muy buena, de cobre, también increíble, y de oro ya ni te cuento. O sea, es que cada metal por separado ya da una mina. O sea, es que es un drill espectacular. Yo no entiendo qué hizo la madre naturaleza aquí en Bosnia, que dio esto. O sea, es alucinante.
Pero bueno, luego va a ser complicado, ¿no? Porque normalmente cuando haces un drill, bueno, cuando haces una explotación, mejor dicho,
Por
para
separados.
separarlo suele ser complicado, ¿no? Los diferentes procesos. ¿O
Sí.
cómo va a ir en este caso? ¿Lo sabes?
Van a hacer bastantes cosas. Sí que puede ser un poco complicado. En general, los test metalúrgicos han mostrado que se puede recuperar bastante la mayoría de todos los metales. Y lo que van a hacer son concentrados separados. Es decir, va a haber un concentrado que sea solo de cobre y oro. Va a haber otro que sea de zinc y plomo. Y quizá otro aparte de plata. No recuerdo ahora bien cómo va a ser la distribución de metales, pero vamos, van a hacer así varios concentrados. Y claro, eso suma un poco de coste de un poco de CapEx, tienes que hacer eso más grande la planta. Y
Claro.
luego también un poco de OpEx, sí. Pero vamos, que te compensa, mires por donde
Claro.
lo mires, o sea.
Claro, si no te compensa, no lo haces y ya está.
Claro, te coges lo más
Claro,
importante y
coges
ya
el oro
está.
y ya está.
Sí. Y aparte de eso, pues la noticia del mes, sin duda alguna, en toda la minería, es la fusión sorpresa Kirkland Lake Gold con Detour Gold. Y es una noticia que dejó a todo el mundo impresionado. Kirkland es posiblemente la mejor idea de oro que ha habido en el último lustro. Puedes mirar la gráfica. Ha multiplicado por, no sé, por 50 o algo así. O sea, es un locurón extremo. O sea, ha sido una idea increíble con una mina asombrosa que es Fosterville en Australia, y que de repente, pues después de todo esto, se venía rumoreando de que tenían que hacer alguna adquisición, se veía venir, y han fusionado con Detour. ¿Y qué pasa? Que ha pillado por sorpresa, porque Detour es absolutamente todo lo contrario a Kirkland. Es un activo enorme a cielo abierto en Canadá que saca el oro carísimo. O sea, lo saca como a 1.200. Lleva dando problemas toda la vida, o sea, pero es toda la vida. De hecho, lleva no sé cuántos directivos que entran y cambian y dicen, no, no, pero yo voy a ser el que consiga arreglarlo y que consiga que funcione esta mina. Pero cuando es muchos, es muchos. Y el último fue nada menos que Paulson, el hombre de los hedge funds. El propio Paulson entró, hizo una guerra proxy. Echó a la directiva, los acusó de inútiles y se puso él a, bueno, pues con equipo, ¿no?, a tomar las riendas de la minera. Y no arregló nada. O sea,
Uf.
los resultados siguen siendo igual. ¿Por qué es eso? Es que Detour es la mítica que todas las directivas piensan que pueden arreglarlo. Y no, es que simplemente es eso, es una castaña, sin más. De hecho, el CEO de Kirkland ya llegó diciendo, no, con nosotros vamos a bajar el coste a 800. Es que, verás tú. Y claro, obviamente la noticia sentó pues muy mal. Obviamente Kirlan el mismo día le metieron menos 17.
Buah.
Y merecidísimo, ¿eh? O sea, es que me parece un sinsentido. Que al final es eso, es la mítica adquisición minera que que en cuanto sube algo el oro, pues ya todo el mundo se viene arriba. Y de hecho, también el mismo día se anunció la otra compra, también igual de estúpida, que fue Evolution Mining, una australiana también, donde compró por 300 millones más 100 en opciones de contingente, ¿no? Si sucede tal o cual cosa, por 300 millones la mina subterránea de Red Lake, en Canadá también, a Newmont. Y también es exactamente lo mismo, pero en versión subterránea. Están casi cerca, relativamente, están, creo que una es en Ontario, otra en Quebec. Y es lo mismo, es un activo así que parece como muy grande, que lleva dando problemas toda la vida. Y también otros que piensan que van a arreglarlo. Me parece tremendo lo que pueden hacer las mineras buenas, que dan dinero, lo que pueden llegar a hacer con ese cash. Pero bueno,
En
aquí
fin,
ya nada nos puede sorprender.
es lo que suele pasar normalmente en los últimos periodos de un ciclo alcista de materias primas, pero sorprende que pase ahora.
No,
Que a ver.
no, es eso, les ha subido el oro de 1.300 a 1.500 y ya se han venido todos arriba.
Por eso, que lo hagan tan rápido es lo que sorprende. En fin.
Hay cosas que nunca cambian. Y otra cosa que nunca cambia es los ataques terroristas en Burkina Faso y Mali. Eso sí que nunca deja de suceder, porque este mes hubo un ataque muy, muy gordo cerca de la mina de Boungou, que está en el este de Burkina. Es una mina de SEMAFO, que fue terrible, en plan un ataque enorme donde fallecieron creo que más de 50 personas, seguridad, trabajadores, o sea, además iban con escolta y todo. Pero fue un ataque en plan muy coordinado. No sé si de yihadistas, mineros ilegales, o sea, se lió pardísima. Y de hecho tuvieron que paralizaron la mina de esta, de Boungou, y SEMAFO creo que cayó en un par de días un 18%. Y claro, vuelve a
Poco me
contar.
parece, ¿no?
A ver, no, a ver, es que tiene
O
varias, claro.
esa mina no es muy importante.
Es que tiene varias, no sé si tiene cuatro así o cinco. Entonces, claro, importa. Cayó eso, es la parte de la mina, esa mina. Y ya digo, en Mali también ha habido golpes bastante potentes. Aún vuelve a haber otra vez el miedo en general en estos países, aquí en la zona del Sahel. Yo siempre digo lo mismo, es que sí, es que está aumentando la frecuencia de ataques, pero es que tú ves, o sea, lo vas comparando con los años y ves que aumenta, pero siempre en las mismas zonas. Es todo el centro norte de Mali. Y norte y este de Burkina. Siempre son ahí. Y de hecho, no sé si viste la noticia que salió hoy en Reuters, que te pasé. Que
La
ya
de Francia.
salió Macron diciéndole al ejército de que están abiertos a todos de tomar medidas en Mali, medidas especiales. Esto, además, es que yo te lo dije cuando volví de las mineras, me preguntaste, ¿cómo ve el tema de Burkina? Y yo te dije, como se pongan tal, te vienen los franceses y te bombardean. Y
Sí,
tal cual sale la
tal cual.
noticia hoy.
Sí, clavado. Es
Porque
cierto.
es eso, los franceses, es que es eso, es como si nunca hubieran dejado la colonia. Siguen ahí a tope, vigilando. Y en general, claro, es que estos suelen aprovechar los ataques, zonas en plan como más boscosas, zonas desérticas, aisladas. Y claro, y si salen a zonas más transcurridas, pues les pueden derrotar más fácil. Por eso tengo la idea esa de que son zonas más aisladas y que eso no se va a extender demasiado. Además, yo creo que tiene pinta de que los franceses van a ahora en ponerse más serios y van a enviar más gente. Aparte de eso, más noticias. Fascinante lo que le sucedió a la petrolera Petrotal
Buf, buf.
en Perú, donde literalmente salió un release diciendo que la caja la han calculado mal, que decían que tenían 40 millones de caja y que realmente eran 20, que los otros 20 millones eran otros current assets, tipo inventarios, receivables, y que eso, que se había equivocado el CFO y el CFO ha despedido así rápidamente. Porque pues eso, que había calculado mal. Y claro, pues obviamente todo el mundo flipó. O sea, se quedó flipando, o
Sí,
sea,
sí,
de
sí.
semejante chapuza. Y bueno, la acción se desplomó, aunque ya volvió a subir y está al mismo nivel que antes.
A ver, el problema es que Petrotal parece muy interesante, pero con
Ah,
ese despiporre.
que te da una sensación, claro, de bananeros, de chapuzas. Que, claro, ¿cómo inviertes con esto? Y luego también otra noticia que es, este parece que ha sido el mes de los descubrimientos de petróleo que resulta que no se han explotado. Porque es una cosa curiosísima que han pasado
Cierto.
varios, que han pasado varios todos este mes.
Es verdad, sí. No me había quedado, pero sí, tal cual.
Es una cosa bastante curiosa. Y es que empezó el mes con una joint venture en Guyana, que pues si no sabéis es el lugar del planeta donde más petróleo se está descubriendo estos años, en offshore. Y hubo una joint venture que era entre Tug World Oil, el gigante del petróleo, y EcoAtlantic, que es una exploradora pura, que andaban los Lundin por ahí detrás, creo, o a través de una participada.
¿Cómo no?
Y claro, descubrieron unos po varios pozos enormes y anunciaron que perforaron, exploraron más, que había un problema, que el petróleo estaba ahí, pero que la cantidad de azufre era demasiado y que era demasiado viscoso y demasiado pesado, entonces que iba a ser muy difícil recuperarlo o imposible. Tug se desplomó creo que un 20%. Y EcoAtlantic un menos 55 es en un día, y luego los días siguientes, pues siguió cayendo más EcoAtlantic. Y luego, eso para empezar, y luego fue en el Mar del Norte y 3 Energy, donde anunciaron una pequeña exploradora allí británica en el Mar del Norte, descubrió un depósito entero nuevo, y ahora hace nada acaba de decir, pues algo en la misma línea de que. También que no es posible que el petróleo está ahí, pero no es posible recuperarlo debido, creo que era, no recuerdo bien, no, era algo como que había demasiada arena o demasiada arenisca, o sea, que
Sí,
tenía algún problema y no
me
daba.
suena a eso, el tema de la arena.
Y eso, y que no daban explorado, no daban explotado eso. Y pues hizo un boom, fue un boom and bust, tal cual. Es el mes de descubrir petróleo, pero no explotable. Es una cosa, es que además han sido así dos noticias fuertes el mismo mes, es muy llamativo.
Eso es
Bien.
todo, Adrián. Tema materias primas, tema infranoticias.
Esto ha sido por lo menos lo que más atención me ha llamado, la verdad.
Muy bien. Pues continuamos entonces con las noticias de la superficie, las noticias del mundo real. ¿Y qué ha pasado este mes? Pues bueno, parece que está el tema bastante calmado. No vamos a decir eufórico, pero la gente digamos que se ha olvidado de los problemas, porque Wall Street está en máximos o cerca de máximos, el S&P 500 camino de los 3.200, el Nasdaq camino de los 8.500. Está siendo un año extraordinario para las bolsas, sobre todo para Estados Unidos. Pero llama la atención porque parece que el tema de la guerra comercial ya está arreglado o arreglándose, pero yo no lo veo así. De hecho, hoy ha salido que Trump ha firmado, bueno, hoy estamos grabando el jueves este podcast porque no podíamos el sábado ni el viernes, que normalmente lo hacemos el sábado. Y hoy ha salido esto, que Trump firma la Hong Kong Bill en apoyo a Hong Kong. Y esto no creo que le siente muy bien a China, porque con tema territorial son muy serios. Y aquí le están tocando los Hongkones. Así que, no sé, yo creo que esto lo complica, pero bueno, también es lo que comentamos. Yo creo que Trump tiene intención de tensar un poco la cuerda. Bueno, creo yo, ¿no? Para luego, cuando estemos más cerca de las elecciones, pues ya llegar a un pacto y decir que ha ganado la guerra comercial y que va a haber comercio con China, que empiece a subir la bolsa y que él sea el salvador. Creo yo. Pero bueno. Parece que esta medida no creo que a China le siente muy bien. Y además, todo lo que está haciendo para China, vale, pues o sea, puedes hacer todo esto y luego al final llegar a un acuerdo, pero los chinos no lo van a olvidar. Y yo creo que esto puede traer problemas a las próximas décadas, digamos. Pero bueno, no sé, depende también de las próximas elecciones, en fin. Porque además China también está bastante decelerada. Que bueno, si vemos los resultados, tú dices, ¿esto es deceleración? Pues, a ver, está creciendo o tiene una predicción de crecer por debajo del 6% el próximo año. Y claro, aquí escuchamos eso y decimos, hombre, sí, pero China está acostumbrado a crecer al 7, 8, 9 durante, bueno, digamos, este milenio. Estaba creciendo a cifras muy altas. Por ejemplo, ¿qué ha pasado? Pues que el incremento en activo fijo ha crecido solo, entre comillas, para ser China, un 5,2%, tirado sobre todo del sector público, que el crecimiento del sector público ha sido del 7,4%, sin embargo, en el privado solo el 4,4%, la producción industrial solo ha subido un 4,7%, bajan las importaciones y las exportaciones, sobre todo las importaciones, por todo este tema de la guerra comercial. La venta de coches ha caído un 3,3%. Cae por 16º mes consecutivo. Y también hay desaceleración en el crédito. O sea que parece que se está enfriando bastante China. Si llega a un acuerdo, lo normal es que vuelva otra vez o tenga un pequeño boom. Pero bueno. También no sé hasta qué punto esto puede ser bueno para China. ¿Qué opinas, Adrián?
Es complicado de saber, ¿eh? La verdad, porque al final es eso, es China, es que son tan opacos y tan suyos que uno no sabe ya qué puede pasar realmente por ahí. Y sí, en general los datos están siendo cada vez bastante más pesimistas y claro, no sabes hasta qué punto esto puede estar influenciado por la trade war o no. Es que no sé, es que yo la duda que tengo, ¿hasta qué punto los datos en Estados Unidos o China están influenciados por esto? Porque, por ejemplo, muchas industriales, ¿no?, tienen ese miedo. Entonces se prepara y piden menos pedidos y todas estas cosas. Entonces, ¿hasta qué punto es? Nadie lo sabe.
Porque, a ver, el crecimiento, cuando la economía crece mucho, se toman decisiones menos óptimas de gestión de capital y por lo menos este enfriamiento o este miedo, pues quizá sea bueno para eso, para la economía, que no se caliente tanto. O sea, no sé si en el fondo hasta le estará haciendo un favor a China. Un favor que parece que no lo es, como nunca lo es, o nunca lo parece, mejor dicho, cuando te suben los tipos de interés, pero a veces es necesario. Bueno, me estoy metiendo en camisas de once varas con política de subir tipos de interés o si debería haber tipos de interés orquestados por los bancos centrales, que yo creo que no, porque no creo que hagan lo que deben de hacer, pero muchas veces subir los tipos de interés es lo más adecuado para enfriar una economía que está muy caliente. Y bueno, en fin. Me estoy metiendo en camisas de once varas, así que vamos a salir de este tema de China y de Wall Street para hablar de Google, porque hay dos cosas muy interesantes que ha hecho Google o que ha anunciado Google este mes. Bueno, una la ha hecho, pero las consecuencias no están en la propia Google, sino en otras compañías que dependen de Google. ¿Qué ha pasado? Pues que Expedia y TripAdvisor han caído más del 20% por el cambio de algoritmo en Google. Es decir, Google cambia el algoritmo. Cuando hablamos de algoritmo, es que tú buscas algo, una palabra clave, y ordena lo que para Google es lo más relevante. Antes, pues Expedia y TripAdvisor salían entre las primeras, pero quizás Google ajuste algo y haga que, igual, en vez de salir en primera posición, sales en segunda o tercera. Y eso afecta muchísimo a muchos negocios. De hecho, cada vez que hay un cambio en algoritmo, hay empresas que lo pasan fatal. Y esta vez, las víctimas, entre comillas, han sido Expedia y TripAdvisor. De hecho, Adrián, creo que te comenté el tema de TripAdvisor a ti en el pasado, ¿no? Que lo
Hace
hablamos.
muchísimo, hace años, creo.
Sí.
Más de 2 años, sí.
Sí, hace un par de años, porque la miré y yo el riesgo que tenía, que luego acabó subiendo muchísimo, para mí. Yo pensaba que había sido un error de omisión no haber comprado, pero al final lo que yo pensé que iba a pasar antes está pasando ahora, que es que Google, con el tema de que te pregunta, ah, ¿estás en este restaurante? ¿Puedes subir fotos? ¿Puedes subir comentarios? Pues le está comiendo la tarta a TripAdvisor muchísimo. TripAdvisor lo bueno que tiene es que es una marca muy conocida a nivel global, y creo que eso vale bastante y sus usuarios valen bastante. Pero claro, Google se está comiendo con patatas. No sé si tendría sentido quizás para Facebook comprar TripAdvisor Pero el problema es que le dejen compartir Advisor a Facebook, que ahora Facebook pues tiene pues bastante escrutinio político. Bueno, no sé. Esto por un lado de Google y otro que me ha llamado mucho la atención, que creo que va a ser muy positivo para todos, que es que Google anuncia y ofrecerá en 2020 cuentas bancarias en alianza con Citigroup y una credit union de la Universidad de Stanford. ¿Qué te parece, Adrián?
Muy interesante, habrá que ver en qué acaba eso. Hay que ver Google, pues eso, si se mete así en el negocio bancario, que claro, es que hay que ver exactamente qué intenta hacer, porque el tema de ser banco requiere una aprobación por el Congreso y todas estas cosas, hay un porrón de regulación. No creo que puedas ponerte así de fácil a ponerte a abrir cuentas y depósitos.
Pero
Entonces,
las hace en alianza con Citigroup. Por eso Citigroup llevará la parte todo eso del compliance y todo el tema regulatorio, que es lo bueno. No se mete en esos embolaos y por eso, bueno, yo creo que mucha gente, yo el primero, si Google ofrece servicios bancarios, me voy, y eso que estoy relativamente contento con ING, que es donde tengo el tema bancario. Pero seguramente que para el usuario vaya a salir ganando si se pasa a Google.
yo quiero verlo, yo quiero saber cómo queda la cosa primero, a ver
Sí.
qué hace.
Tendremos más detalles en 2020, así que estaremos expectantes. Y nada más. Ha sido un podcast bastante corto. Ha sido un mes sin mucho que destacar, ¿no, Adrián?
Bastante de tranqui, ¿no?
Sí.
Yo tuve bastante tal con el tema del viaje a Londres, pero sí, en general ha sido relativamente de tranquilo.
Se agradece, pero bueno, yo agradecería también unas rebajas, una caída de las bolsas, como un diciembre del año pasado, para comprar barato, estaría muy bien. Que bueno, siempre hay cosas interesantes, pero cuando vienen las rebajas, pues todos contentos, como Black Friday. Queremos también Black Fridays en las bolsas, no solo en Academia de Inversión y Godas Academy.
Ciertamente. Hay compras baratas. Y no sé, ya que se ha quedado corto, ¿qué quieres que cuente alguna anécdota o algún chiste de Londres? Porque vamos. Ahí dejamos varios de los momentos del año, ¿eh?
¿Puedes contar lo que me contaste, bueno, que está en tu resumen de Academia Inversión, de la peor empresa?
La peor empresa.
Que era
Vale.
brutal.
Vale, pues con esa joya nos vamos a despedir. Se trata de Juggernaut Exploration. Es la mayor mierda que he visto jamás cotizar en bolsa. De verdad, yo creo que no he visto absolutamente nada peor. Yo creo que eso, ni en el MAP lo dejan cotizar. Es una empresa que viene de caer un 90%, capitaliza 2 millones y está levantando 2 ahora mismo. Y es terrible, terrible en todo. O sea, el management lo ves, en plan, vas junto a ellos. El CEO parece triste. El geólogo, una mala pinta que dices, este viene de desintoxicación o algo. O sea, muy mala pinta. Y luego al lado, y aquí viene el peor de todos, era un tío que estaba en vaqueros y chaqueta de cuero, así con el pelo corto, mirando, mascando chicle, con una mirada así tochunga, que decíamos, es que este parece un ex convicto que si decimos que no nos gusta la empresa, nos mata. O sea, pero con una mala pinta tremenda. Y luego las historias todas que te contaban. No hablaban en metros, hablaban unidad de medida, hombre alto.
Buah, es que eso fue brutal.
El CEO se levanta y dice, mira, yo soy un hombre alto, mido, yo qué sé, 1,90, vamos a decir. Y total, no había, no nos puso presentación, eran fotos, eran todo fotos. Y te ponía la foto suya en el campo, en plan, dice, ves, yo soy alto, entonces mira qué grande es este espacio que hay aquí en medio.
Buah,
Y
es que
luego,
eso es una animalada.
no, y todo tremendo, en plan, decían, no, los geólogos y prospectores decían que ya no se podría encontrar algo así. Y nosotros lo hicimos. En plan, ese tipo de titulares.
Buf.
Luego, pero es algo terrible porque dice, no, ya tenemos esto aquí. Ahora es súper fácil, solo hay que ir y perforar. It's easy. Y claro, luego Era tremendo porque entramos luego a la noche en su web para descojonarnos y ya habían perforado y no había casi nada.
Buf.
O sea, es que era todo mal. O sea, todo mal. De verdad, era terrible.
Bueno, a ver lo que le queda de vida.
Ahora es cuando son tontos con suerte, ¿sabes? Y de milagro descubren otra cosa y eso multiplica, ¿sabes?
Que eso siempre puede pasar.
Que en este sector pasa perfectamente, que haya tontos con suerte.
Es que en las minas puede pasar de todo. O sea, puede haber tonto con suerte, o puedes hacer una mina todo perfecto, todo calculado, y que pase algo y te salga mal. En fin,
Es maravilloso.
es maravilloso. Y es importante diversificar en las minas. Pero bueno, también, bueno, hablando de diversificar, ¿quién fue que contaste que invirtió todo en una mina con veintipocos años y que se hizo rico?
Sí, esa historia nos la contó un CEO. No voy a dar los nombres, pero voy a decir que nos contó el CEO que el mayor accionista de esa empresa invirtió con veintipocos años, no sé, todo el dinero que tenía o algo, y que con 30 años tenía 100 millones de dólares. En plan, que había eso, pillado una minera que le multiplicó, por lo que sé, por 100 o más. O sea, una locura de estas, en plan, no sé, supongo que también quizá pillaría. Fue hace años, un montón de años, entonces quizá pilló algún mega bull market de estos en algún
Pues
mineral.
puede ser el bull mega bull market del oro.
Puede ser, o alguno antes, ni idea. Y eso, se hizo así con 100 millones. Y el tío de ahí sacó el patrimonio. Si es que hay de todo. También escuché un CEO que de Investment Banker tuvo un fondo. Que se hizo un fondo de minas que se hizo un 42% anualizado durante 10 años.
Buah.
Ojo a eso, ¿eh?
Qué animalada.
Claro, y cuando le preguntamos al CEO cómo lo había hecho, y nos dijo, no, simplemente pues pillas 3 que multiplican por 50.
Claro, así de simple.
Así de simple, y ya está. Aunque el resto sea una mierda. Tienes 3 y ya está.
Bueno,
Qué
Adrián, vamos a dejar de hablar de minas porque si no a la gente le entran ganas de invertir en minas y ya sabes,
no puede ser, sí. Como
arruina sus
dije
vidas.
ya en el anterior podcast, soy como la Loxe. He jodido una generación que en este caso se dedica a ver el subsuelo. Qué peligro.
Tal cual. Bueno, Adrián, no te voy a preguntar algo que añadir, porque si no, igual dices que sí.
Sí, cuento más historias.
Sí, así que digo yo que nothing to add, ya lo digo yo. Y bueno, esto ha sido todo hasta la semana que viene, que será el programa 100, por cierto, Adrián. La semana que viene.
Sí, habrá que hacer cosas especiales.
Habrá que hacer sorpresas o algo, bueno, ya veremos. Hay que pensarlo esta semana, pero hay que hacer algo. Algún regalillo, bueno, ya veremos. Algún sorteo, a ver qué podemos hacer. A ver qué se nos ocurre. Y bueno, eso, que ha sido todo esta semana que viene. Y esperamos que te haya gustado el programa. Y queremos darte las gracias por estar ahí. También te agradeceríamos mucho que nos dieras tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, que le des al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo.
Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.